quiere, por medio de Jesús, que su Espíritu nos asista en este tiempo, ¿no? Que podamos no salirnos de lo establecido, porque Él, su palabra es clara, ¿eh? A veces nosotros, y el mundo principalmente, ataca mucho la palabra de Dios con falsas o interpretaciones que vienen a atacar la verdad. Y la verdad es importantísima, ¿eh? Hay veracidad y literalidad. Vamos a ir al libro de Génesis. Hoy creo que es fácil de encontrar el versículo. Es el primer versículo de la Biblia. Así que podéis ir abriendo vuestras Biblias para que lo podáis leer, ¿eh? Génesis es un libro extremadamente atacado. Y lo que hoy vamos a ver un poco es la literalidad de Génesis, es decir, que dice, lo que dice es que no son figuras, y vamos a ver también la importancia de Dios como creador y sobre todo como creador de los cielos, que es nuestro destino, ¿eh? Pero eso lo veremos al final, ¿eh? Entonces, pues que el Señor nos asista en este tiempo, Dios mediante, así creemos, Padre, nadie es suficiente para esto sin su ayuda. Amén. Entonces, la Biblia, como digo, no ha cambiado. La Biblia es la misma. Por los siglos de los siglos tenemos la palabra, las traducciones pueden traer algunas variantes, pero el mensaje es el mismo, ¿eh? Y entender que Génesis es literal es importantísimo para la interpretación de toda la palabra. Porque vamos a encontrar cómo Jesús mismo, Pedro, en sus oraciones hablan de Dios como creador de los cielos y la tierra, hablan de tantas cosas y tantas que mencionan el diluvio, de tantas y tantas cosas que están reflejadas y retratadas en Génesis, ¿eh? Entonces, la creación, ¿cómo dice el primer versículo? En el principio, los cielos y la tierra. Luego nos vamos a meter palabra por palabra, y no creo que lleguemos a la tierra, dejaremos para otra vez, pero veremos las tres principales palabras que hay. Pero sí que, después de saber que la palabra de Dios es la verdad, y que por mucho que la ciencia busca la verdad, la Biblia encierra una verdad superior, digamos, porque la verdad de la ciencia va cambiando, la palabra de Dios no cambia. Va avanzando y va descubriendo cosas nuevas que vienen a decir que lo de antes no era así. Y eso hay multitud de casos. Me he estado informando mucho, pero claro, yo no soy científico, acerca de cristianos, científicos, creyentes, que te dejan asombrado, pero asombrado, es una bendición, los creacionistas que se suelen llamar. Hay uno en Brasil, no sé si José Ney conocerá, Adauto, precioso, en las explicaciones que da, me hace así, es precioso, está en portugués, pero bueno, habrá traducciones. Es precioso, lo que pasa es que yo no tengo ese nivel de ciencia, pero lo ponen la comida, digamos, las explicaciones a nuestra altura. Yo no soy capaz de retener tantas explicaciones científicas. Y vamos a ir por otro lado en la palabra, ¿eh? No en lo exclusivamente científico, pero tiene un apoyo científico impresionante. Es que se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Ahora bien, el cristiano o los que estamos aquí, que consideramos hijos de Dios, creo que todos, sabe que la Biblia es la verdad. Sin embargo, si es la verdad, ¿cuántas veces estamos leyendo, por ejemplo, Génesis? Estás manejando, sinceramente, porque la manera de mejorar es evaluarse para comenzar a cambiar las cosas que no están bien. Si no estamos leyendo, no vamos a avanzar y solo vamos a esperar a que nos den, y que nos den, y que nos den cuando me apetece. Y la vida en Cristo no es así, ¿eh? Génesis es un libro fundamental, encierra todo el plan de salvación del Señor hasta Apocalipsis, ¿eh? Todo está, Génesis, el origen, la genética, la semilla, el principio, todo está, y sobre todo los primeros capítulos, que es los que hemos estado viendo últimamente cuando me ha tocado compartir, son tremendos y son de tremenda bendición. Pero vuelvo a repetir, cada uno que se pregunte, ¿los estoy examinando? ¿Los estoy leyendo? ¿O simplemente es algo que llega a mi vida cuando me lo dicen? Porque esa no es la manera de vivir el cristianismo. Así vamos a estar siempre cojos, ¿eh? Y Dios quiere que tengamos una vida abundante en Él. Amén. Entonces, las obras de Dios revelan, los cielos revelan la mano del Señor. Dice que la gloria que declaran, ¿no?, de un día a otro, y declaran a un creador como creo que nuestras mentes no somos capaces de alcanzar, las galaxias y demás. Es importante, ¿no?, revisar esto a la hora de poner, porque este es el primer versículo de la Biblia. Y claro, si con el principio o con el primer versículo ya no lo voy a examinar un poco o voy a ver qué me quiere decir, pues lo demás es siempre bastante superficial. Y creo que así como hay científicos que nos van a explicar la ciencia que encierra, no siendo un libro de ciencia, la verdad que enseña, científica también, aunque no es un libro de ciencia, que nos enseña, creo que también Dios lo ha escrito para que cualquiera de nosotros, con un corazón abierto, sincero y amable y necesitado de Dios, lo pueda entender. Esa es la sencillez y la luz que Dios trae con su palabra a nuestras vidas. Es fundamental. Los cielos revelan, Salmo 91, en fin, la ciencia busca la verdad. Y la verdad verdadera o que no perece está en la palabra de Dios. ¿Es importante lo que vemos? Sí, pero es más importante creer en aquel que no vemos. Y las cosas hechas nos van a llevar a lo espiritual. Es importantísimo. Dios es verdad y se manifiesta en todo tiempo. Les llega a decir Jesús a los fariseos, después de obrar allí una señal, una proeza, un milagro, sanar a un ciego, les llega a decir, ellos le dicen, entonces nos estás llamando de ciegos, porque dice, no veis. Y dice, nos estás llamando de ciegos, y dice, si fueseis ciegos, de vista, no espiritual solamente, no tendríais pecado, porque acabáis de ver la gloria de Dios. Pero porque habéis visto, y nosotros vemos todos los días, vuestro pecado permanece. Está en Juan 9:41. Pero bueno, vamos a empezar con el texto. Como digo, el libro de Génesis, la importancia de la literalidad. Dice también el Salmo 11, versículos 3 y 4, viene a decir que si el fundamento fuese removido, ¿a dónde va a acudir el justo? Si nos cambian las palabras, como hemos visto en otras predicaciones, con el género y demás, que lo hemos visto hace poco, ¿a dónde vamos a acudir? ¿Dónde va a estar nuestro metro, nuestra unidad de referencia? Si la cambian, ¿a dónde acudirá el justo? Por eso digo que debemos de aprender a leer la Biblia. Y aprender a leer la Biblia no hace falta ser teólogo, hace falta que quieras del Señor. Está muy bien estudiar teología, pero hay que leer la palabra personalmente e informarse también. Para eso Dios ha dispuesto pastores, maestros, teólogos que te van a ayudar. Pero hay una parte que solo puedes hacer tú. Vuelvo a repetir, ¿la estás haciendo? ¿La estoy haciendo? Porque si no la estoy haciendo, no voy a crecer. O fuese mucho más grave, quizás ni he llegado a los pies del Señor. Porque una cosa debe dar lugar a la otra. Debe haber un crecimiento. El crecimiento viene por un buen sustento sano, doctrinalmente sano, una palabra limpia, clara y sencilla, que puedes entender. ¿Debemos aprender? Sí. ¿Y cómo se aprende? ¿A cómo se aprende a nadar? En el agua. A nadar se aprende en el agua. Entonces, tenemos que empezar a tirarnos a la piscina. Todos tenéis Biblia y todos tenemos Biblia. Y igual la tenemos descuidada. Estos primeros capítulos de Génesis, pues yo hace mucho tiempo que no los revisaba, ¿no? Y bueno, ahora me está suponiendo una apertura mayor, ¿no? Y gracias a Dios que lo puedo compartir con vosotros. Y Dios, puedo decir que Génesis no pretende desvelar, aunque como he dicho, hay científicos cristianos que te lo llevan a unas explicaciones preciosas y verdaderas científicamente acerca del diluvio, de muchas cosas, ¿no? De la misma creación, de las mitocondrias, de una serie de palabras que, pues que yo no manejo, pero las he podido entender. Si yo las he podido entender, pues me imagino que vosotros también. El propósito no es que conozcamos todo de cómo Dios lo ha hecho, sino precisamente que podamos conocerlo más a Él, que podamos conocerlo más a nosotros, que conozcamos nuestra condición, que estamos separados, muertos, separados en vida terrenal, pero muertos espiritualmente, y que entendamos la necesidad de ser perdonados por el Señor. La gran necesidad que tiene el hombre de creer en Cristo, de vencer la incredulidad. Y hay testimonio, y hay palabra, y hay muchas señales que Dios ha dado y dará. Y poder finalmente creer y recibir a Cristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Insistir en la necesidad de creer en Dios, porque dice en el principio, creó Dios como creador, es importantísimo porque, bueno, a mí me he tenido que doblar delante de la evidencia de la Biblia, pero siempre he sido muy influido, siempre me han enseñado las teorías evolutivas, las especies y demás, lo de Darwin, sin embargo la palabra no lo respalda, y no claramente, o sea, Dios creó, no es que Dios empezó a crear unas cosas y otras fueron evolucionando, son especies diferentes, en fin, por eso digo que estos ataques no son casualidad, están bien, bien, pero bien organizados, y para que seamos seducidos por pruebas incluso científicas. A veces es difícil resistir a las pruebas que la ciencia aporta. Sin embargo, cuando te vas a creyentes cristianos, como los que he nombrado, que lo sabrá en español también, es impresionante. Es que te quedas asombrado. Dices, ¿cómo me he podido creer o tener por bueno? Porque tampoco es que te cases con lo que te dicen Darwin o tal, pero bueno, ha sido muy aceptado en mi vida, por lo menos muchísimos años, ¿eh? Entonces, vemos que Dios viene revelándose en su palabra desde el versículo 1, ¿eh? ¿Cómo entender Génesis correctamente? Pues como os he dicho, de una forma literal, ¿eh? Literal. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque la misma palabra después, por ejemplo, ya miles de años después, Pablo en Hechos 17 viene a predicar a los atenienses y acude a estos textos. Creo Dios los cielos y la tierra. O todas las personas vienen de una sola persona, de un creador. Y usa, eso lo usa. Y Jesús mismo va a usar el séptimo día de la creación, va a usar varón y hembra, los creó. Son cosas que Génesis ha hablado de forma literal. Por eso digo que esta es la forma adecuada y formalmente aceptada, por lo menos por la Iglesia evangélica, de interpretar la palabra. La propia palabra se enseña o se instruye o nos instruye a que se explica a ella misma. Amén. ¿Estáis? Sí, ¿verdad? Entonces, cambiar algún tipo de pieza en el puzzle cambia el resultado. Cambia. Entonces necesitamos ir conociendo cosas sencillas, pero verdaderas, ¿eh? Dios, como vimos el otro día, no es un Dios de confusión. Es un Dios de luz y de mucha, mucha claridad y de mucha sencillez también. Luego tiene profundidades como las perlas que vas a tener, que Dios te da ese denuedo, ese para aprender cosas quizás nuevas. Mira, a los atenienses, ellos hablaban de un Dios no conocido, dice que se gozaban de querer escuchar cosas nuevas, que no son nuevas, que llevan desde el principio de la creación explicadas y bien explicadas, ¿eh? Nuestro texto es sencillito, pero tremendamente poderoso, ¿eh? Tremendamente poderoso. Nos dice que hay un creador, nos dice que hay un origen, todo el libro de Génesis, de todo y del hombre también, ¿eh? Sin embargo, vamos a encontrar, como os he dicho, ataques constantes. Si vamos a 2 de Pedro 3, no me quiero salir mucho del tema, pero es que es importante porque la Biblia es, aunque son muchos libros, tiene un hilo conductor, ¿eh? Y fijaros que 2 de Pedro 3, 3 al 7, os lo leo. Mira, estoy hablando de cambiar palabras para cambiar los mensajes, para que cambie nuestro entendimiento y seamos engañados o trastornados de nuestro entendimiento y de lo que la palabra de Dios nos muestra, ¿eh? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Está en nuestro texto también el principio, ¿eh? O sea, como las cosas no cambian y demás, Jesús no va a venir, ¿vale? Estos ignoran, pero de forma voluntaria. La ignorancia es saber que, bueno, se puede usar por lo menos en dos acepciones que conozco yo. Alguien que no sabe y alguien que, pues yo me encuentro contigo con la calle Y si no te quiero saludar, o me cambio de acera o algo que no te veo, es decir, te he ignorado. Pero dice que es voluntariamente, que en el tiempo antiguo está dando testimonio del libro de Génesis, del primer capítulo. Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, aquí Pedro está relacionando el juicio del diluvio con el juicio en la segunda venida. ¿Y qué está usando para traer esto? Decídmelo vosotros. Los textos de Génesis, ¿son literales o no son literales? Si no, no tendría sentido el resto de la Biblia, ¿eh? Dice que en estas cosas creemos, dice, y se van a burlar de ti. Cuando entres en profundidad con alguien, se van a burlar de ti. Dice que son burladores, demás, ¿entiendes? Entonces, es importante tener fe, certeza segura de que lo que la palabra me ha transmitido es la verdad. Luego puede haber muchas explicaciones, ¿no? Y Pedro, vuelvo a repetir, está uniendo el juicio del diluvio, que viene en Génesis, literal, con el juicio a la humanidad, la segunda venida. Lo acabamos de leer. ¿Es importante o no la interpretación de Génesis? Yo creo que sí, bastante importante. Y en Apocalipsis, los últimos capítulos, también la vamos a tener. El árbol de la vida, la creación de nuevos cielos, en fin. Es importante, ¿eh? Es muy importante. Si Dios no fue el creador, como hemos visto en el primer versículo, ¿qué sentido tendría el juicio? No tendría ningún sentido, ¿eh? Si no es literal, no habría un fuego venidero en el segundo, un juicio con fuego en la venida de nuestro Señor Jesús. Es clave, ¿eh? Dice el Señor que nosotros tenemos, en la segunda carta de Pedro también, la palabra profética más segura. Más segura es que no hay otra palabra dada a los hombres como la Biblia. Vuelvo a preguntar, ¿estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos acercándonos a los servicios que la Iglesia da de discipulado, de comunión, de hablar, de comentar, de poder aportar también? He leído esto, no lo entiendo. ¿Estamos haciendo? Pues si no estamos haciendo, verdaderamente hay que revisar algo muy importante. La manera de mejorar es autoexaminarse y poner remedio, ¿eh? Ya vimos cómo el libro de Génesis, de un plumazo, deshizo toda la ideología de género, diciendo que solo hay un género, que es el origen, el linaje, varón y hembra. El hombre, Dios crea al hombre, varón y hembra. Con una frase. Y esa es la verdad. Es sencilla de entender. Pero nos van a dar y dar y dar. Y al final te hacen dudar, ¿eh? Vimos también que solo hay dos sexos, varón y hembra. Sin embargo, hoy pues vemos otras cosas, ¿eh? Entonces, es importante la literalidad de Génesis. Amén. ¿Qué quiero decir todo esto? Que debemos de estar confiándonos y confiándonos en la verdad, ¿eh? Vayamos al texto, ¿vale? A ver cómo vamos de tiempo. Vayamos al texto. ¿Qué dice el texto? Dice en el principio. Por ser literales hoy, ¿no? Principio, Dios establece un principio para la creación. Ha creado de la nada. Estas cosas son fundamentales, tenerlas atesoradas en tu corazón, a pesar de, como hemos leído en Pedro, de que vamos a tener burladores, que van a decir, pero ¿qué me están contando? Si todo está igual desde que si aquí no ha venido nadie, ¿qué me estás contando, no? Tenemos que tener confianza segura de que Dios en el principio creó. Y este principio supone algo novedoso que nadie podría hacer más que él. Dios crea de la nada. Nosotros creamos a partir de ideas, de materiales, pero no tenemos la capacidad de crear como Dios. Por lo tanto, si ya eres creyente, debes de saber esto. Debes de guardar esto en tu corazón de una manera fuerte. Porque cada vez que se ataca al principio por otras causas que no sea Dios, se ataca a Dios mismo y te ataca tu fe, ¿eh? Hay que discernir. Y por mucho que la ciencia avance y alcance, nunca va a alcanzar la sabiduría de Dios. Jamás. Y eso ya se va demostrando con el caminar de la humanidad. ¿Vale? Y si no eres creyente, si tú estás dudando de tu fe o de tu salvación, porque ves que no hay crecimiento y demás, ojo, porque este mismo Dios que creó en el principio va a volver, como hemos leído, a hacer cuentas con cada uno. Sabemos el mensaje del Evangelio. Ojo, esto no es un tema para estar entretenido. Hay mucho en juego y el juicio, igual que en el diluvio, caerá sobre ti. Sobre todo aquel que no esté en Cristo, ¿eh? En el principio. En el principio creó, otra palabra. Bueno, la palabra en hebreo no tiene mayor importancia, pero se refiere a la actividad precisamente creativa de Dios. Antes de, es el que diseña y ordena. La creación es un diseño exclusivo y único de Dios como creador con mayúscula. Es tremendo, ¿eh? Y todo esto la Biblia lo va a respaldar en prácticamente todos los libros de la Biblia. Antiguo, Nuevo Testamento, va a hablar. Es una frase muy recurrida, tanto para dar testimonio como para la oración. Dios creador de los cielos y la tierra, porque es verdad, ¿eh? Jesús lo habló muchas veces, así que Dios creó, debemos de caminar en ello y saber que Él es el único artífice. Es muy importante porque nos van colando algunos goles en nuestra cabeza, que es el campo y la batalla se produce en la cabeza. Entonces te animo a que guardes y prediques esto a los demás en su momento. Os recomiendo que cuando deis testimonio de Dios como creador, tampoco sea delante de muchos, sino uno a uno. A veces, cuando se juntan muchos, son como los lobos. Pero si tú sabes que Dios creó, no tienes que decir más. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Y es suficiente, porque Dios ha considerado que así es suficiente. La tercera palabra sería Dios. Al principio hemos visto creó y Dios. La palabra la habréis escuchado bastantes veces en el griego, en el hebreo es Elohim, que habla, im significa, yo no comprendo estos idiomas, pero plural, o sea, es una reunión de varios. Y esto es importante porque Dios existe en tres personas y debemos de saberlo. En el original viene así, es la Trinidad, pero es principal. El Evangelio no es Evangelio sin la participación de estas tres personas igualmente divinas. Son cosas parecidas, pero no son el Evangelio. Se usan o se establece una relación entre ellos de amor, de sometimiento puro y divino, y la relación es perfecta. Es el mejor ejemplo de amor, ¿eh? Entonces, Dios preexiste antes del principio y antes de la creación, ¿eh? Él no se rige por las leyes que nosotros conocemos en la creación. Él las ha establecido. Y esas cosas son importantes guardarlas, ¿vale? Vamos a leer un texto muy bonito porque creo que ayuda. Colosenses 1, hablando de Dios creador, toda la Trinidad, Dios es uno. Hay gente que tiene muchísimos problemas. Si tú no tienes ningún problema con la Trinidad, no sabes la bendición que tienes. Porque yo he conocido personas que tienen tremenda dificultad. Es algo que Dios te ha entregado ya. Confiar en que eso es verdad. Que no todo el mundo puede, ¿eh? Hay gente que tiene unas dificultades para creer en la Trinidad tremendas. Porque al final no tienes una explicación humana razonable. Pero es lo que la palabra enseña. Colosenses, si lo encuentro. Vamos a ver. Aquí. 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito o el que está sobre toda la creación, el ser supremo de la creación, dice el que está sobre ella. ¿Por qué? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Cristo es Dios. Bueno, te vas a encontrar igual con gente que te dice que no. Y se consideran, digamos, cristianos. Ahí, ahí, tienes de tener firmeza. Y dice, Él es antes, lo que nos comentaba antes Luis. Él es antes de todas las cosas, y no solo es antes, sino que todas las cosas se sostienen o subsisten en Él, por el poder de su palabra. Así pues, toda la Escritura, el principio, creó y Dios, nos habla de que Dios es real y literalmente, como la Biblia lo está expresando. Así que pues, no nos dejemos llevar por otras cosas. Yo sé que parece algo muy, muy sencillo, pero hay batalla con esto también. Sobre todo, te quiero animar a que lo guardes para compartirlo. Y para compartir algo, tienes que dar algo que tú ya tengas atesorado. No haces nada con dar a alguien algo que tú no tienes, seguro, ¿eh? Es mejor dar de lo que tienes, ¿eh? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Esto es importantísimo. Y llegamos a la parte final, y esta es la que nos va a entretener un poco más, que es los cielos. Tampoco mucho, ¿eh? No vamos a gastar, ¿eh? Los cielos. A partir de este versículo, nos va a relatar toda la creación. Sabéis que es en 6 días, primera la tarde y la noche, son 6 días. Ahí también hay mucha tinta que corre. Y cuando escuchas a personas entendidas, te dejan clarito que la palabra es literal, literal. Puedes creerla porque es verdadera, ¿eh? Y te la van a explicar. Los cielos y la tierra. Vemos que no se refiere exclusivamente, en el resto de la Biblia vamos a ver que la palabra cielos no se refiere exclusivamente al cosmos o al universo o a la atmósfera que estamos viendo. Sí que habla luego de la expansión, de las cosas que va creando en ello. Y es importante, ¿no? Porque los cielos, o el cielo, es nuestro destino. ¿Sí o no? Es nuestro destino. El reino de los cielos se ha acercado para llevarnos a los cielos. Y eso es que está un poco fuera de lo que es ciencia en cuanto a Génesis, pero me ha parecido importantísimo, ¿eh? Entonces, los cielos, ¿pensáis que es literal? Conforme a lo que hemos visto, ¿no habéis formado una opinión aún con lo que hemos visto? ¿De si los cielos son literales o no? ¿Si Génesis lo dice? ¿Nadie se atreve a decir nada? Cielo es literal. De hecho, lo estamos viendo. Y los astrónomos lo ven. ¿Sí o no? Pues sí, claro. Los cielos, creó Dios los cielos y la tierra. Pero además, Génesis y la Biblia va a ir más allá. Podéis leer el desarrollo de la creación, que es muy, muy ordenado, ¿eh? Dios, por eso digo, que nos diga que ha creado los cielos en la primera frase de la Biblia, creo que habla de su soberanía y de su previsión, de su presciencia, de todo y de lo que nos ama, ¿eh? Porque Él ya ha creado los cielos, digamos, en el primer día, ¿eh? o en la creación, en los primeros días, que dice, así la palabra cielos aparece muchísimas veces. Y la podemos distinguir como universo, el cosmos, que, bueno, yo creo que los científicos, y pues nosotros seguramente menos, pueden alcanzar las demás galaxias que hay, debe ser algo, pues no podemos quizás meter o asimilar la grandeza del cosmos o del universo, de las galaxias. Y la Biblia nos llega a decir que Dios la mide a palmos. Fijaros. El creador no es un creador que ha creado el hombre y tal. No, es que hay una inmensidad de creación tan, tan grande que es asombrosa. Cómo se sostienen las cosas en su lugar. Es asombroso, ¿no? Es asombroso. Pero sabemos que el cielo como tal también es un lugar. Es un lugar, lugares celestiales. Cristo nos ha prometido que va y que va a volver porque ha ido a preparar moradas para nosotros en los cielos, ¿sí? Allí vamos a tener la comunión perfecta con Él, ¿eh? Hay mucha escatología por hablar, pero por ser sencillos, para no entrar en todo, eso es importantísimo. Mira, por ejemplo, Nehemías, está al principio de la Biblia, vais a encontrar muchas veces, si leéis la Biblia, vais a encontrar muchas veces la palabra cielos, y no siempre se refiere a la atmósfera o a la estratosfera o como se llame. Mira que he escuchado cosas, pero no se me quedan. En fin, Nehemías 9, y muchas veces el Señor va a hablar de los cielos como nuestro destino, preparado para nosotros. Dice Nehemías 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Va diciéndonos que hay más cosas, ¿no? No solo las estrellas, sino que hay lugares espirituales en los cielos. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Sabéis aquel hombre que viajó, no sabe si en la carne o en el espíritu? Pablo, ¿a dónde dice que viajó? Al tercer cielo. No nos dice mucho más, pero por lo menos tres hay, ¿no? ¿Sí o no? Es literal. Es literal. Hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Aleluya. Es nuestro destino en los cielos es incomparable. Yo creo que aún no lo hemos quizás valorado o asimilado como la importancia que tiene. Estamos más centrados aquí. Y bueno, luego hablaremos un poquito de eso, si Dios permite. Entonces Pablo sí habla de que allí vio y escuchó cosas que no puede ni contarlas en los cielos. ¿Sí? Está en 2 Corintios 12, si lo queréis apuntar y leer. Allí Pablo habla de esta experiencia. Como digo, hay moradas, hay mucha promesa en torno a nuestro tiempo en los cielos, vamos a decir, en la eternidad. En la eternidad no existe el tiempo, pero bueno. Y hemos visto que Dios creó todo, era 2:12. ¿Lo vas a poner, Jeffrey? Mira, está 2 Corintios 12, 2. Justo al revés, ¿vale? Podéis leerlo, ¿vale? Dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Con lo cual, los cielos es importantísimo. Y hemos leído en Colosenses que toda la plenitud de las cosas creadas también en los cielos es o está en Cristo. Cristo es el hacedor, diríamos, máximo o nuestra máxima revelación para conocer todos estos pasajes de la Biblia. En Colosenses 1, 16 y 17 hemos visto que en Cristo, ¿os acordáis? Están creadas todas las cosas que son visibles e invisibles. ¿Sí? ¿Os acordáis? Visibles, invisibles. Que toda la creación es en Él y por medio de Él. Quedaros mucho con la palabra creación porque estamos en Génesis. Y además dice que son para Él. Y esto es muy importante porque Cristo es nuestra cabeza, es la cabeza de esta nueva humanidad que es la Iglesia, o esta nueva género o raza que Dios ha creado después de Adán. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que esto del cielo y que esté en el primer día de la creación tiene mucha, mucha importancia en conocer a Dios. Muchísima importancia. Porque es el lugar de comunión donde ha ido Cristo a preparar moradas para nosotros. Y que esté preparado desde el día uno, a mí me habla de un Dios asombrosamente, o sea, ahí la evolución y todas estas cosas quedan a un lado, porque Él ya tenía previsto el lugar para los redimidos. Desde el primer versículo de la Biblia, Él ya está, no tiene ningún error la palabra. Siempre que pensamos que la palabra de Dios se contradice, estamos con un error de traducción o tenemos algún problema de entendimiento. Porque la palabra es perfecta, purificada en horno de plata 7 veces, dice por ahí la palabra. ¿Qué te quiero decir? Que la soberanía de Dios y la omnisciencia y la omnipotencia, como creador y como preparando ya, pensando en nosotros, tener los cielos preparados me parece asombroso. a mí me ha parecido de gran importancia que su plan de salvación es desde el minuto uno de la creación. Es importante, ¿eh? No, Dios no crea las cosas así. Ahora, como viene esto por allá, creo esto. No, no, el relato es asombrosamente ordenado. Todo está perfectamente, es una maquinaria perfecta, perfectísima, ¿eh? Y si no nos humillamos delante de la sencillez de la palabra y nos hacemos como niños, como se suele decir, nos vamos a ir detrás de muchos argumentos, porque la ciencia tiene bastante peso, ¿eh? Buscar científicos cristianos. Es un plan desde el día uno, y es un lugar preparado para los redimidos, el cielo. Antes de la fundación del mundo, él ya estableció un plan de salvación. La segunda persona de Elohim, es la segunda palabra que hemos visto, Dios, Cristo iba a bajar a la tierra, a su creación, a ser como uno de nosotros, por medio de un pueblo elegido, levantado, seleccionado para eso, y a morir en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y esto está desde el primer versículo de la Biblia, porque ha preparado ya ese lugar, los cielos de los cielos. Es inmutable, y esto lleva su paso, hermanos. Y va avanzando. Los tiempos van corriendo. Ya son 2000 años que Jesús subió, ¿eh? Y va corriendo, y es inmutable, y la palabra lo explica perfectamente. Luego los hombres nos desviamos en muchísimas interpretaciones, buscándole más, a veces más de lo que la palabra dice, ¿eh? No ir más allá de lo que está escrito. Te está guiando el Señor, dice en Romanos, por su bondad, por su... Vamos a leerlo, ¿no? En Romanos 2, del 1 al 5, nos está guiando a la humanidad. Al cielo. Vamos a ver. Fijaros, ¿eh? Vamos a leer, porque yo creo que vamos bien de tiempo. Romanos 2, del 1 al 5. ¿Estamos? Ah, mira, ya lo ha puesto Jeffrey. Dice, por lo cual eres inexcusable. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, está hablando de pecados, es según verdad. La verdad inmutable y el plan que él tiene es inamovible. Porque hay gente que piensa que Dios es tan bueno, pues que finalmente va a salvar a todos. Bueno, pues no es lo que dice la palabra de Dios. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas, este es el versículo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No hay otro camino al reino de los cielos. El arrepentimiento. No se puede entrar de otra manera, por medio de Cristo, claro. Entonces, es importantísimo. Importantísimo entender que todo lo que vemos en la creación nos está guiando al que no vemos. Muy, muy importante. Dice que es inexcusable. Que habla, las cosas hablan, ¿eh? El que no lo quiere ver, pues no lo quiere ver. Vamos a 2 de Pedro, versículo 3. Pero no es porque Dios no lo ha mostrado, porque ahí dice que es inexcusable, ¿eh? 2 de Pedro, capítulo 3, también lo vamos a leer porque yo creo que es de mucha bendición leer juntos la palabra, ¿eh? Vamos a leer. El día del Señor vendrá. 2 de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, ¿eh? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Esto lo hemos leído antes, ¿verdad? Andando en sus propias concupiscencias. Mirad, cuesta, te va a costar seguir al Señor. Te va a costar dar testimonio de estas cosas, porque van a decir que eres, bueno, te pueden llamar incluso ultraderechista o fascista porque no aceptas algunas de las ideas que determinados partidos políticos dan o aceptas otras. Entonces vas a tener que estar preparado de quién es Dios, ¿eh? Entonces, esto es importantísimo porque dice que va a haber un juicio, lo hemos leído antes, y solo el que tenga la vida eterna va a conseguir salir victorioso de ese juicio. Cristo pagó por mí. Amén. Y la creación es suficiente para que podamos creer, que es literal, ¿eh? Como digo, te está guiando, nos está guiando a un arrepentimiento genuino, no a algo parecido al arrepentimiento que es escuchar y echar a saco roto. Dios nos es libre. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor con el arrepentimiento? Al cielo. ¿Os acordáis? A los cielos. En el cielo es nuestro destino. Él ha cambiado un destino de condenación en el infierno al cielo. Y es muy importante, que es la primera palabra que aparecía en este versículo. Ahora bien, si yo pregunto, o nos preguntamos, hace falta que contestemos todo, pero bueno, ¿quién quiere ir al cielo? Todos queremos ir al cielo, ¿no? ¿Amén? Todos queremos ir al cielo. ¿Qué está pasando? Que si de la misma manera que yo pregunto eso, pregunto, ¿quién se pone el primero en la fila? Ahí hay algo que tenemos que ver, ¿no? Porque si verdaderamente es tan majestuoso y es la comunión con Cristo y demás, pues hombre, sería que ese es nuestro deseo. Y no estoy llamando a nadie a quitarse la vida, todo lo contrario. Vamos a leer algún texto y ya iremos terminando. Pero es impresionante cómo hasta que no estemos dispuestos o entendidos o ciertos en esta verdad, no vamos a poder vivir para Cristo aquí como Él quiere. Pablo lo va a enseñar, ¿eh? Pablo mismo lo dijo, ¿no? No estoy animando, pero nadie queremos ser el primero. Nadie. Todos queríamos ir al cielo, ¿os acordáis? Pero a la pregunta, ¿quién se pone el primero? Tenemos resistencia. Tenemos resistencia, ¿no? Vamos a la carta a Filipenses, donde Pablo estaba tremendamente mal, vamos a decir. Estaba muy mal, estaba en la cárcel, tenía ya dificultades serias y estaba dando testimonio de su fe en ese tiempo. Vamos a ver, Filipenses capítulo 1, Pablo está preso, está sufriendo, y vamos a leer también, como creo que vamos bien de tiempo, del 1 hasta el... No, del 1 no será mucho. Vamos a ir del 21 al 30. Será suficiente. Filipenses capítulo 1, en la situación que Pablo estaba, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, que yo sepa, los vivos aún no van al cielo, los vivos en la carne, ¿no? La carne no puede heredar el reino de Dios, es imposible, ¿eh? Sin embargo, nos dice, el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Que es un poco también, pues que nosotros no queremos ser el primero, el de la fila para partir, ¿no? Pero sin embargo, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén. Qué palabras, ¿no? Yo creo que verdaderamente lo que puedo aprender de aquí es que yo no puedo vivir en esta vida agradando a Dios si no tengo esto lo primero en mi vida. siempre voy a poner las cosas mías primero. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo o estoy elucubrando cosas? Nosotros no vamos a poder vivir la palabra como Dios dice mientras no sepamos que morir es ganancia, porque siempre nos vamos a querer guardar. Y Dios no quiere que mueras, Dios quiere que vivas para Él, que vivas en este tiempo para Él. Nos ha leído el texto en el Salmo 118, no me acuerdo qué versículo, el último que has leído, lo puedes buscar, por favor. Es que dice lo mismo, y eso es una verdad fundamental, porque todos queremos ir al cielo, pero... vivir para proclamar las maravillas del Señor. Y por eso Pablo dice, si me es necesario quedarme, es por esto. Dios no te ha salvado o te tiene aquí para cuando te toque el billete de vuelta a los cielos y ya está. Es que eso no es verdad. Sinceramente, no es verdad. Te ha llamado para dar testimonio, para vivir en su voluntad. Sin embargo, nos cuesta, sabiendo además que todas las cosas, como dice Román, todas las cosas cooperan para beneficio nuestro. Entonces, todos queremos ir al cielo. Amén. Pero vamos a vivir aquí mientras tanto como Dios dice, porque si no, es que igual no tenemos el destino al cielo y vivimos engañados. Un corazón es muy engañoso, ¿eh? La palabra de Dios es clarísima. Y esto lo primero es para mí. Nadie me mire a mí como que yo. Entonces, cuando no conocemos la literalidad de Génesis, a Dios como creador, como cantamos su grandeza, su majestad, yo me gozo mucho en la alabanza, pero si no tengo esto en mi corazón, de verdad, estas cosas son principales para vivir una vida delante del Señor, que es una vida de adoración. Entonces, esto no ocurre en la vida de una persona. Hay muchos creyentes, pero discípulos, el verdadero creyente es un discípulo. El que no camina con Cristo, no está con Cristo, conoce de Cristo. ¿Vale? Todos podemos tener nuestro tiempo y nuestro proceso y estamos para ayudarnos. Pero si no estás caminando con Él, cada día, como dice Pablo, pues si estoy aquí, es para algo. Es para algo. Y dice, es por causa de vosotros. Su servicio es apostólico. Yo no creo que ahora tengamos exactamente ese servicio, pero sí de cada uno el suyo. En la iglesia todos somos necesarios. Sin embargo, cuesta. Convenir el domingo, bueno. Y si me preguntan, yo creo. Y mi corazón dice que sí, que creo. ¿Y cómo está mi vida? ¿Estoy ordenando los pasos delante de Él? El Señor me está guiando al arrepentimiento genuino. No hay más que el camino del arrepentimiento y la conversión. Sin embargo, vemos que muchas veces nos cuesta mucho. Entonces, el cambio viene verdaderamente a la persona cuando entiende que Dios es el eje y el centro y el creador y el soberano, el altísimo del universo. No que yo vengo a sacar o a pedir cosas a Él continuamente. Es como si fuese la creación en cuanto al sol y a los planetas y yo fuese el sol y Cristo el eje. Y es que es justo, el cambio ocurre cuando es justo al revés. Tu vida va a cambiar asombrosamente, porque la palabra de Dios no miente. Pero prepárate porque también hay padecimientos por causa de su nombre. Serios. Pero después te espera el cielo. ¿Estáis conmigo o no? ¿Estás dispuesto a padecer por el nombre de Cristo? No solo se te ha concedido, dice Filipenses también, creo que es el primer capítulo, creer, sino padecer por causa de su nombre. Entonces, sabemos que tenemos ya el pasaporte, vamos a decir, pero lo estamos viviendo, ¿es ganancia para nosotros morir? O cuando llaman al primero a la fila y dicen, no estoy llamando a morir, o a vivir con Cristo, a doblarme mis propios deseos delante de los de Él. Estoy dispuesto, porque eso es morir a uno mismo y vivir para Él. La creación es asombrosa, hermanos, y creo que llegar al cielo lo va a ser aún más, mucho más asombroso. Y deseamos que todos estemos juntos allí. Amén. Pues el Señor os guarde. Amén.
Hoy has dado. Damos gracias también a Dios por...